Mi abuelo, que en paz descanse, siempre le tuvo miedo a San Judas Tadeo. Mi madre decía que cuando ella era pequeña, él tenía ataques. Se alteraba por las noches e incluso llegaba a esconderse debajo de las camas. Ella cuenta que recuerda cómo por las madrugadas mi abuela andaba detrás de él pidiéndole que se calmara. Él aseguraba que San Judas Tadeo no lo dejaba tranquilo. Notaba cómo su voz se quebraba, transmitiendo una desesperación que daba miedo. Desafortunadamente no llegué a conocerlo muy bien. Falleció cuando yo tenía 2 años. Pero las historias que se cuentan de él en la familia me siguen dando escalofríos. Mis tíos intentan no hablar de eso cuando mi abuela está presente. A ella no le gusta mucho recordar ese periodo. Hola, comunidad del último huésped. Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Eduardo y tengo 25 años. Les contaré acerca de mi abuelito Saúl. Desafortunadamente no me tocó compartir con él, pero mis primos más grandes me dicen que siempre fue muy cariñoso y alegre. De vez en cuando un poco enojón y solitario, pero siempre dispuesto a ayudar a la gente. Mi mamá solía contarnos de su infancia en la sierra con sus hermanos, lo mucho que habían cambiado las cosas y lo fácil que era la vida antes. Había un tema en especial que llamaba mi atención y del cual ella no hablaba mucho. Y es que hubo un tiempo que mi abuelo se veía atormentado por algo que lo seguía. Según mi madre, su padre decía que San Judas Tadeo se lo quería llevar. Muchos asocian a este santo como milagroso. Tengo conocidos que le tienen mucha fe. Pero para mi abuelito era todo lo contrario. Él sostenía que era una figura maligna y oscura. Aunque esto no fue siempre así. Mamá asegura que pasó después de que ella cumplió 11 años. La tarde ya estaba terminando de caer en el rancho. Ella estaba ayudando a mi abuela a meter a las gallinas en el gallinero. De repente unos gritos la alarmaron. Era su papá que se acercaba corriendo a la casa. Les pidió a todos que se metieran y cerraran las puertas. Ninguno de los hijos sabía qué pasaba. Mi abuela estaba igual de confundida que los demás. Él tenía los ojos bien abiertos. Su pecho subía y bajaba por su respiración agitada. Juraba que había alguien siguiéndolo. Era un hombre que caminaba detrás de él. Mi abuelo no entró en detalles de cómo lucía o quién era. Solo lo describía como un hombre. Por su cara pálida parecía que nos estaba diciendo la verdad. Esa noche nadie más salió de la casa. Todos se acostaron temprano. Al día siguiente escuchó que sus padres platicaban en la cocina. Mi abuelo sonaba muy preocupado. Contaba que ya habían cerrado a las vacas como lo hacía todas las tardes. Estaba amarrando la puerta del corral. En eso percibió un bulto a un costado, así que giró su rostro a su derecha. Había un hombre parado como a 2 metros de distancia. Ya no había mucha luz de día, pero sí la suficiente como para verle la cara. Tenía la piel de un tono entre azul y verdoso. El cuello era largo y marcado de líneas oscuras. Pero lo que más llamó su atención fue su rostro. Tenía la mandíbula mucho más abajo de lo normal, haciendo que sus dientes y su boca estuvieran completamente expuestos. Además que sus ojos no eran proporcionales. Uno estaba mucho más pequeño que el otro. «Te juro por Dios que iba vestido como San Juditas», dijo mi abuelo con la voz quebrada. Esa cosa le extendió la mano como si le estuviera pidiendo dinero. Hacía un ruido extraño con la boca intentando hablar. Él se echó hacia atrás chocando con un árbol y después salió corriendo. «Es que vieja tiene ya varios días siguiéndome. Siempre que estoy solo se me aparece», le decía a mi abuela con miedo. Él juraba que era una burla de su fe, que algo oscuro estaba detrás de él. Era la primera vez que sentía un miedo así y no era normal. Después de eso intentaron no hablar del tema frente a los niños. Cuando el abuelo tenía esos ataques, la abuela les decía que él no estaba bien y que se iba a acostar en la cama. Él siempre quería que su esposa estuviera a su lado. Le aterraba estar solo, era como un niño. Era extraño porque el abuelo nunca había sido una persona miedosa. Siempre que escuchaba ruido por las noches salía a verificar que todo estuviera en orden. Incluso cazaba solo en la oscuridad o salía a pescar hasta tarde. Lo que estaba pasando no tenía sentido. Durante el día no parecía tan alterado. Era cuando caía la noche que se ponía muy nervioso. Él colocaba sillas con piedras encima contra la puerta. Esto inquietaba a todos, ya que realmente creían que estaban en peligro de algo que no podían ver. Y es que cuando creces en la sierra es muy común creer en esas cosas. Las historias de duendes, brujas o criaturas en los bosques forman parte de la cultura. A menos en mi familia es algo que siempre se ha respetado. Mi madre decía que la que más intentaba mantener la calma era la abuela. En una ocasión se le acercó para preguntarle si su padre estaba bien, a lo que ella solo respondió que necesitaba descanso. Estaba trabajando mucho y era cuestión de tiempo para que las cosas volvieran a ser como antes. Una madrugada todo el rancho se despertó. Escucharon el andar de varios animales alrededor de la casa. Era como si alguien hubiese dejado salir a las vacas. Mi abuelo rápidamente se alteró. Les dijo a todos que se metieran debajo de la cama. Mi abuela intentó poner orden y ordenó que guardaran la calma. Pidió a sus dos hijos mayores que la acompañaran. Tenían que volver a encerrar a los animales. Su marido les pidió una vez más que no salieran, pero ella, algo molesta por su comportamiento, le levantó la voz y le dijo que se calmara. Era la primera vez que sus hijos eran testigos de algo parecido. Después salió de la casa con sus dos acompañantes, pero no tardaron en regresar agitados. Cerraron la puerta y mi abuela les pidió a todos guardar silencio. Los ruidos del exterior seguían presentes, incluso las gallinas y los burros se agitaron. Nadie entendía qué estaba pasando. Al día siguiente, mi madre se enteró por uno de sus hermanos que había algo afuera de la casa. Un bulto que estaba caminando entre los animales. Ellos no alcanzaron a ver a detalle porque su mamá los metió rápidamente a la casa. Pero según Sabino, uno de los hermanos, parecía que la silueta llevaba una bata larga puesta. Era como una persona que se apoyaba en un bastón largo. Esto concordaba con la descripción que su padre hacía de la cosa que lo seguía, lo que según él lucía como San Judas. Mis tíos dicen que desde aquella noche la abuela trajo una señora a la casa. Después se enteraron de que se dedicaba a hacer rezos en velorios y misas. La mujer se paseó por toda la propiedad con mi abuela, repitiendo el Padre Nuestro y otras oraciones que nunca antes habían escuchado. A pesar de que las siguientes noches fueron tranquilas, pocos días después el padre de una capilla cercana los visitó y les hizo una pequeña misa en el patio. Le regaló un crucifijo a la familia, el cual fue colocado detrás de la puerta principal de la casa. Mi madre decía que a veces llegaba a escuchar a alguien caminando afuera, aunque muy lejos en la distancia. Algunos de mis tíos recuerdan una luz que se movía muy lentamente entre los árboles de los cerros cercanos, como si fuese una persona caminando. Nunca supieron a detalle de qué se trataba, y mi abuela no dejaba que le hicieran preguntas al abuelo respecto al tema. Él se ponía muy nervioso. Todas las noches antes de acostarse rezaban un Padre Nuestro. Mi abuela era la voz principal y sus hijos repetían. Su esposo también se unía a la oración. Esto parecía calmarlo y hacerlo dormir más tranquilo. No se enteró si su padre seguía viendo aquella cosa. Tampoco volvió a escucharlos hablar del tema, aunque de vez en cuando lo notaba nervioso, como si buscara algo con la mirada entre los árboles. Tiempo después se supo que llevaban al abuelo con un curandero. Una vez por mes le hacían una visita para que el Señor lo limpiara de las malas energías y le hiciera una oración. Según mis tíos, su padre volvió a trabajar en su rancho como antes, pero esta vez tenía un árbol como referencia. Decía que una vez que la luz del sol dejara de tocar el tronco, él ya no se alejaría del rancho. Y así lo cumplió. Todas sus actividades las hacía en el día. Después que caía la noche, prefería quedarse en casa o cerca de los corrales. Continuamos. Mi hijo desapareció cuando solo tenía 27 años. La primera noche que no llegó a casa, su esposa trató de contactarlo al celular. A veces se quedaba con sus amigos a platicar y pensó que estaba con ellos. Nunca respondió. Después intentó con sus conocidos y las personas que frecuentaba, pero nadie sabía nada. Mi nuera tenía un mal presentimiento. Me decía que algo no estaba bien. Y de hecho yo entendía de lo que me hablaba porque tampoco estaba tranquila. A la mañana siguiente nos enteramos que lo vieron subirse a una camioneta con unos amigos de la sierra. Un grupo de 3 hombres que no andaba en muy buenos pasos, que digamos. Esto rápidamente fue una señal para toda la familia. No podía salir nada bueno de juntarse con ellos. Pasaron 2 días en donde no sabíamos absolutamente nada. Su esposa estaba muy preocupada, no dejaba de llorar. Yo trataba de calmarla, pero también me ganaba la desesperación. Intentaba convencerme de que todo saldría bien y que seguramente pronto tendríamos noticias de mi hijo. Poco después encontraron la camioneta. Estaba en muy mal estado y tenía varios impactos por todos lados. Lo curioso es que no encontraron ningún cuerpo, nada que indicara alguna pérdida humana. Esto, en lugar de ayudar, me hizo sentir más agobiada. No sabía qué creer y menos qué hacer. Comencé a soñar con él. En mi cabeza, mi hijo llegaba a la casa. Traía al más pequeño de sus niños en brazos. Y el otro entraba corriendo por la puerta principal. Me preguntaba qué había hecho de comer. Era ahí donde me daba cuenta de que había discutido con su mujer. Siempre que lo hacía, venía a comer a la casa. En el sueño, él y los niños se sentaban a la mesa. Yo les echaba sus tortillas a mano y por momentos se sentía tan real. Su voz era tan nítida, la forma en cómo se reía y su presencia. Realmente era como estar ahí. A mí tener estos sueños me hacía sentir nerviosa. No me daban un buen presentimiento. Era como si mi hijo intentara decirme algo, pero yo no sabía cómo interpretarlo. Solo eran recuerdos, como si mi mente tratara de mantenerlo presente. Una semana pasó, después 15 días. Investigábamos por todos lados, con gente de pueblos vecinos, de la sierra e incluso familiares en el extranjero. Cualquier posibilidad que nos diera alguna pista de su paradero era suficiente, pero nada, todo nos llevaba a ninguna parte. Mi nuera intentaba estar presente para sus hijos. Notaba que daba su mejor esfuerzo para sacarlos adelante, pero de repente se quebraba, lloraba de la nada con mucho miedo. Nos visitaba todos los días a mi esposo y a mí. De vez en cuando yo le cuidaba a los niños para que pudiera descansar. En su rostro se percibía que no dormía bien. Una tarde, Luis, el más grande de mis nietos, que de hecho también se llamaba igual que su papá, me habló de algo que llamó mucho mi atención. «Mi papi me visita todas las noches», me dijo mientras estábamos en la cocina comiendo. Para ese entonces él tenía 8 años. Yo creía que tal vez lo soñaba, pero añadió que él siempre venía para darle las buenas noches. «Sí, abuelita, se siente en mi cama, me toca la frente y me da un beso». Lo primero que pensé es que se refería a una situación antes de su desaparición, pero el pequeño me aseguró que lo seguía haciendo. Todas las noches antes de dormir, su papá iba a verlo. No voy a negar que sentí mis emociones a flor de piel, un cosquilleo que subía por mi vientre hasta mi cuello. Dejé que terminara de comer y después me acerqué a él cuando estaba con su hermanito. Mi vida, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu papá? Pregunté algo nerviosa. Ayer en la noche, abuelita. Ya te dije que me vino a dar un beso en la frente. Me decía mientras jugaba con unos carritos en el suelo. Yo me quedé en silencio mientras un nudo se formaba en mi garganta. Sentí que la vista se me nubló. No sabía si el niño estaba consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Que su papá tenía ya varias semanas perdido. El pequeño lo decía con tanta naturalidad que daba escalofríos. Los meses fueron pasando. La esperanza en mí intentaba apagarse, pero yo no lo permitía. Mi esposo también parecía estarse dando por vencido, pero le pedía por favor que no me abandonara. Lo necesitaba a mi lado, y si manteníamos la fe, la lucha continuaba. Y es que es un dolor que no se puede explicar. Tener a un hijo perdido es una angustia insoportable. Una desesperación que juega con tu mente, que te hace imaginar cómo será el día en que lo vuelvas a ver. Sueñas con ese momento y con cientos de escenarios diferentes. Y al mismo tiempo recuerdas todos los bellos momentos que pasaron juntos. Es como estar en el medio porque no puedes avanzar y tampoco ver al pasado con tranquilidad. No sabes si la persona vive o no. Y eso era lo que me comía viva todos los días. Me acerqué mucho a la iglesia, me sirvió como refugio. Siempre pedía por mi Luis y porque estuviera bien. Quería verlo regresar a casa cargando a mis nietos. Que se sentara en la sala a platicar con mi esposo y que me hablara de cómo le estaba yendo en la vida. Yo solo quería a mi pequeño de vuelta para abrazarlo y decirle que ya estaba a salvo. Una tarde me sentía encerrada en casa. Quería salir corriendo, como si la respiración me faltara. Le dije a mi esposo que iría a caminar un poco. Él me preguntó si todo estaba bien, a lo que yo respondí que solo necesitaba despejar la mente. Caminé hacia el río a las afueras del pueblo. Mi hijo solía ir a jugar fútbol con sus amigos en un pequeño campo a un costado. Por las tardes normalmente se juntaban ahí para echar las retas, como él les decía. Cuando llegué el sol casi se terminaba de ocultar. Había un grupo de jóvenes que estaba yéndose. Parecían haber terminado de jugar. Uno de ellos cargaba un balón en sus brazos. Recordé cuando acostumbrábamos ir a bañarnos los fines de semana. Había una pequeña poza de agua no muy conocida. Mi marido tomaba su camioneta y conducía hasta ella. A veces me gustaba preparar ceviche. Era bonito tener a toda la familia reunida a las orillas del río. En ese momento me encontraba sola sentada en una piedra, viendo cómo el sol terminaba de meterse detrás de los árboles, haciendo que el agua frente a mí comenzara a sumergirse entre las sombras. Podía escuchar las risas de mis hijos mientras mi esposo me platicaba cómo le estaba yendo en la cosecha. Estuve ahí por un buen rato dejando que el sonido del río me envolviera. Poco a poco los grillos empezaron a cantar y me dije que era momento de irme. No quería volver a casa. Deseaba envolverme en recuerdos y escapar de la realidad. Aún así me puse de pie. Me di media vuelta y caminé en dirección al pueblo. Al pasar a un lado del campo de fútbol, me di cuenta de que aún había alguien. Era la silueta de un hombre que jugaba con un balón. Sentí que mi corazón latió rápido. Fue como si algo en mí reconociera esa sombra. La forma de sus hombros, lo largo de su cuello y lo delgado de su figura. Era mi hijo, era Luis. Me acerqué dudando, seguramente lo estaba confundiendo. Me dije que su ausencia me hacía ver cosas que no. La pelota cayó al suelo. Se fue rodando hacia el río, pero el muchacho la alcanzó con los pies. Regresó al centro de la cancha pateándola mientras yo solo lo miraba a la distancia. En eso escuché que dijo algo en tono bajo. No entendí muy bien, pero la voz que creí oír me erizó los vellos. Luis, me atreví a llamarlo. Sentía que mi corazón casi se salía de mi pecho. ¿Amá? ¿Qué hace aquí? Me vino a buscar, me respondió la sombra. Ya voy para la casa, me quedé otro ratito practicando. Escuchar su voz fue una experiencia irreal. Después de tanto tiempo tenía a mi hijo frente a mí, a unos cuantos pasos de distancia. No podía ver su cara con facilidad. Las sombras lo cubrían por completo. De hecho, todo a nuestro alrededor era penumbra. Luis, ¿eres tú, mijo? Mi voz se quebró, sentía que me quedaba muda. La sombra solo permaneció estática y no me respondió nada. Yo no pude más, me lancé sobre él y lo abracé. Te estuvimos buscando por meses. Te estábamos esperando, sabía que estabas bien. Algo en mí me decía que volverías. Le dije desesperadamente mientras lo abrazaba con fuerza y desesperación. Sentía su cuerpo contra el mío. Él torpemente colocó sus brazos sobre mí. Lo notaba extraño. Mamá, pero no me he ido, acabo de salir esta tarde de la casa, me decía confundido. Yo intenté buscar sus ojos en la oscuridad, pero me era imposible, todo estaba envuelto en sombras. Mijo, ¿pero cómo vas a decir eso? Sonreí entre lágrimas, no podía dejar de abrazarlo. Tenía miedo a que se lo llevaran de nuevo. Mi muchacho siguió en silencio. Yo pasé mis manos por su cara y por su rostro. Juro por mi vida que estaba frente a mí y que no lo estaba soñando. Te extrañé todos los días. Tus hijos te quieren ver, tu esposa te espera en la casa. Vámonos, mijo, le decía mientras lo tomaba de la mano. Pero él no se movió, solo se quedó ahí viéndome con atención. Mamá, no me puedo ir, me dijo en tono bajo. Fue ahí donde sentí que me bajaron de regreso a la realidad. Como si de repente todo tuviera sentido. Lo entendí, sabía a qué había venido. Me solté a llorar como nunca en mi vida lo había hecho. Sentía como algo se caía a pedazos dentro de mí. ¿Qué te hicieron, mijo? ¿Dónde estás? Le solté decenas de preguntas, pero él solo guardó silencio. Una vez más colocó sus brazos sobre mí y me dio un beso en la frente. Nunca le gustó besarme. Las lágrimas salieron sin parar. Esperaré por ti, mi amor. Todos los días te estaré esperando con la ilusión de verte en la puerta. Siempre serás mi niño, mi Luisito. Esa noche Dios me dio la oportunidad de verlo y de abrazarlo. Le había pedido todos los días con todo mi corazón tenerlo una vez más en mis brazos. Y mi padre me dio ese hermoso regalo. Mi hijo lleva 15 años desaparecido. Jamás volvimos a tener noticias. No encontraron ni su cuerpo, ni algo que nos diera indicios de su paradero. Sus niños ya crecieron. Ambos están estudiando la universidad. Su mamá ha trabajado muy duro para darle sus carreras. Mis nietos son muchachos muy cariñosos. El más pequeño es el vivo retrato de su papá. Siempre que lo veo me lo recuerda. El duelo ha sido diferente para cada uno. Luis desapareció un día de nuestras vidas, pero también se fue un esposo, un hijo, un amigo y un papá. Jamás le dije a nadie de aquella ocasión en el campo de fútbol. Fue como un pequeño tesoro que guardé para mí. A veces creo que fue real. Me gusta pensar que logré tenerlo una vez más en mis brazos. Otras pienso que mi cabeza lo inventó todo. Y me da esperanza para creer que lo volveré a ver. Que estará de vuelta en casa, como tantas veces lo he soñado. Ver a sus hijos terminar sus estudios. Recuperar el tiempo perdido con su esposa. Y compartirá los últimos años de vida que nos quedan a mi marido y a mí. No pierdo la fe. Así como le dije una vez a mi esposo, jamás dejaré de creer que su corazón está latiendo en alguna parte de este mundo. Continuamos. Mi abuela es propietaria de varios terrenos en la sierra. De hecho, casi todos sus hermanos cuentan con un gran número de hectáreas y propiedades también. Según ella, antes esas tierras no tenían dueño. Mis bisabuelos solo llegaron y comenzaron a cercar con alambre y trozos de madera. Fue así como, entre comillas, se hicieron ricos. Ahora se podría decir que ni ellos ni su descendencia tienen problemas económicos, ya que la mayor parte de sus hijos se dedican al ganado y a la producción de leche y queso. Mi nombre es Getsemaní y tengo 20 años. La experiencia que les quiero contar le ocurrió a mis abuelos. Mi abuela María había salido embarazada de un muchacho que no era del agrado de su familia. Ese joven era mi abuelo Jairo. Aún así, y a pesar de que su madre estaba en contra, su padre les tendió la mano. Les regaló un terreno en la parte alta de la sierra. No era el más cercano a los pueblos, pero al menos tenía un río propio, y estaba en buena zona para la cosecha y la cría de animales. Eran conscientes que sería algo complicado construir ahí, pero era mejor que nada y estaban agradecidos. Mi abuelo quería que todo estuviera listo antes de que naciera su hijo, o al menos tener un cuarto en donde dormir. Así que pronto empezaron con la construcción. Su hermano y otro amigo lo acompañaron. El terreno estaba 6 horas a caballo del pueblo más cercano. Él dice que cuando llegó al lugar sintió una pesadez extraña. No había comentado nada, pero su hermano fue quien lo resaltó. Decía que el lugar tenía un ambiente tenso. Creyó que era porque estaba abandonado, así que solo se enfocó en lo bueno. Le hacía mucha ilusión poder comenzar una familia. Empezaron sacando todas las plantas, lo cual casi les tomó 3 días. Lo limpiaron por completo y pronto siguieron aplanando la tierra. La casa estaría hecha de adobe y de madera. Eran cosas que tenían a la mano y funcionarían. Su padre era albañil en el pueblo y le había dado uno que otro consejo para la construcción, además de que él y su hermano trabajaban juntos. Se dividían las tareas para avanzar más rápido. Uno se encargaba de buscar la madera, otro de preparar el adobe y el último de la construcción. A veces también se iban a pescar, por lo que nunca pasaban hambre. En una ocasión a Marco, el amigo que los estaba apoyando, se le apareció un hombre de negro. Estaba cortando la leña, no muy lejos del terreno principal. Según él, el hombre estaba cerca de un árbol. Lucía de aproximadamente unos 20 años. Marco se dio cuenta de que lo miraba con atención. Su cuerpo estaba rígido y al mismo tiempo algo encorvado. El amigo de mi abuelo levantó la cabeza y lo saludó. Le hizo raro verlo ya que no había nadie más a los alrededores, así que supuso que podría ser algún cazador. Marco se le acercó. No creyó que fuera ningún peligro. La gente en esos tiempos no tenía tanta malicia como ahora. El hombre estaba vestido con ropa muy vieja y sucia. Su cara pálida estaba manchada de tierra, lo que hacía que sus ojos verdes sobresalieran más, además de que olía muy mal, como a cabello quemado. Algo que también llamó su atención es que parecía tener como una costra de lodo cerca del cuello. El muchacho le preguntó a Marco si él era el dueño de las tierras, a lo que él respondió que no, pero que si quería hablarle, estaba unos minutos caminando. «Estas tierras son mías», añadió el hombre en tono serio. El amigo de mi abuelo no entendía muy bien a qué se refería y tampoco quería problemas. Respondió que no sabía nada y que podría hablar con mi abuelo si así lo quería. Marco le dio la dirección que tenía que tomar. «Camina como si fueses al río y encontrarás el terreno donde están construyendo». Él le agradeció con una sonrisa. Sus dientes estaban amarillos. E incluso notó ciertas manchas negras en las bases. El amigo del abuelo no dijo nada y levantó la mano para despedirse. Siguió cortando la leña. Cuando llegó con los demás, les preguntó sobre aquel muchacho. Lo que más les sorprendió es que ellos no sabían nada. Ni siquiera entendían de qué hablaba. Durante los próximos días continuaron con la construcción. Mi abuelo seguía esperando la visita de aquel hombre, pero este nunca apareció o lo vio por los alrededores. Él estaba seguro que esas tierras anteriormente le pertenecían a su suegro. Habían estado algo abandonadas, pero nunca nadie las reclamó. Para salir de dudas y cuando tuvo la oportunidad, le preguntó a mi abuela. Ella le aseguró que ahora esos terrenos les pertenecían. Así pasaron los meses y tuvieron a su primer hijo. No se mudaron a la casa hasta que lo bautizaron a los 6 meses. Mi bisabuela seguía sin estar contenta con las decisiones de su hija, pero aún así se dio cuenta de que no podía hacer nada más. Al menos mi abuelo le había respondido, se habían casado y se pondría a trabajar. Como regalo les dieron algo de ganado. También los padres de mi abuelo les ofrecieron gallinas y un cachorro. Digamos que el pequeño rancho que estaban construyendo se llenó rápidamente de animales. Mi abuelo aseguraba que esto les ayudó mucho. Hacían que el lugar se sintiera menos solo. Aunque era verdad que por la noche el ambiente cambiaba mucho. Todo era muy silencioso. En ese entonces no tenían luz eléctrica, así que utilizaban candiles o hacían fogatas con leña. De vez en cuando el bebé se despertaba por las madrugadas porque tenía hambre, pero hasta ese entonces nada extraño había pasado. Una tarde que mi abuelo estaba bañando al perro en el arroyo, escuchó que alguien cortaba leña. El golpe del hacha contra la madera era muy claro. Esperó un momento creyendo que se detendría, pero siguió así por varios segundos. El perro comenzó a ladrar y mi abuelo le pidió que se callara. Ambos salieron del arroyo y avanzaron hacia el sonido. Se metieron entre los árboles moviéndose lentamente. El golpeteo seguía presente, pero no parecía que se acercaran. Era extraño porque se percibía siempre a la misma distancia, como si la otra persona también se estuviera moviendo. Cada vez se alejaba más de sus tierras. Mi abuelo buscaba a los alrededores algún árbol caído o tal vez leña en el suelo, pero nada. Al final decidió regresar. De camino a casa, el perro parecía nervioso. No dejaba de ver hacia atrás y ladrar. Él también volteaba algo tenso, pero se convenció de que tal vez lo que escucharon fue un animal. Una madrugada mi abuela lo despertó. Le dijo que creía que había alguien afuera. Rápidamente se puso de pie y se acercó a la puerta. Escuchó una vez más el mismo sonido, como si alguien estuviera golpeando con un hacha. Podía oírlo justo en el patio trasero. Mi abuelo se asomó muy lentamente. La luna era lo único que iluminaba los alrededores. Miró hacia los árboles, pero no había nada entre los troncos ni en las ramas. De repente el golpeteo se detuvo. Tomó un martillo que tenía en la mano. Salió y caminó entre las plantas de mi abuela. El perro rápidamente se acercó a él. Le pareció extraño que no estuviera ladrando. Ni siquiera las vacas se agitaron o las gallinas salieron volando. Era tanto el silencio que podía escuchar el agua del río correr. Miró a los alrededores tratando de no alejarse mucho de la puerta. No sabía con certeza qué buscaba. La idea de que hubiese alguien más en la propiedad era poco probable. Eran altas horas de la madrugada. Hacía frío y sus tierras estaban muy alejadas de los demás ranchos. Fue en ese momento que lo vio en una esquina. Había una persona de pie. Estaba justo al lado de la casa. Era una sombra oscura. Difícilmente se notaban las facciones de su cara. Lo primero que distinguió fue lo alto que era. Después ese olor como a cabello quemado. Agarró el martillo con firmeza y se acercó. Le preguntó al sujeto si necesitaba algo. El hombre rápidamente le cuestionó si era él el dueño de la casa. Mi abuelo dudó, pero al final le contestó que sí. Pero la sombra le respondió que esas tierras eran de él. Fue en ese momento que recordó lo que su amigo Marco le dijo. Seguramente ese era el hombre que le había mencionado. Lo que no entendía es por qué se presentaba hasta ahora, si había pasado más de un año. Estas tierras son mías y de mi esposa, respondió mi abuelo. Había algo en la presencia frente a él que era extraño. Por sí sola era muy incómoda. Además de que el olor tampoco ayudaba mucho. Era muy fuerte y parecía venir de todos lados. Incluso llegaba a raspar la garganta. Aquí está enterrada mi familia, confesó el hombre después de un silencio. Esto tomó a mi abuelo por sorpresa. No esperaba una confesión así. Lo que le decía no tenía sentido, ya que cuando él llegó el terreno estaba intacto. No había lápidas, ni tumbas, ni plantas removidas. Estaba completamente tomado por la naturaleza. Creyó que solo lo estaba intentando asustar. ¿Qué quieres? Le preguntó al final mi abuelo. Váyanse de mis tierras, respondió el sujeto muy serio. Por su tono de voz era una orden. Esto hizo que el perro comenzara a ladrar. El bulto estuvo parado ahí por un buen rato. Sentía cómo lo miraba con atención. Después, y sin decir nada, se dio media vuelta y comenzó a alejarse entre los árboles. Mi abuelito cuenta que no logró dormir esa noche, pues estaba viendo todo desde la puerta. Ninguno de los dos sabía de dónde había salido ese hombre, ni mucho menos por qué decía que esas tierras eran de él. La idea de que su familia estaba enterrada en ese mismo lugar los puso algo tensos. No les gustaba pensar que caminaban sobre ellos. A partir de ese día, ambos comentaron que las noches se sentían más pesadas. Claramente podían escuchar sus pisadas en el patio, o incluso como si algo corpulento se subiera a las ramas de los árboles. Mi abuela era muy religiosa, así que hizo cruces de palma para ponerlas en todas las puertas. Ella juraba que aquel hombre era un alma en pena. Ese olor y su presencia pesada no eran para nada normales. Además que todos en los ranchos vecinos, por más lejos que estuvieran, se conocían. Cuando bajaron al pueblo, mi abuela habló con su padre. Le cuestionó si sabía algo de los antiguos dueños de esas tierras. A lo que él respondió que no había. Ellos eran los primeros. Y en el caso de que hubiesen existido, no los conocieron. Cuando llegaron no había nada más que tierra y vegetación. Mis abuelitos decidieron hablar con el sacerdote del pueblo. Esto para sentirse más tranquilos de que no se trataba de algo oscuro. El padre les dio agua bendita. Les indicó regarla por toda la casa y los alrededores, sobre los animales y donde dormían también. Les regaló dos rosarios y una pequeña pulsera con una cruz para el pequeño. Les aseguró que su hijo estaba bautizado y que si aquel hombre era algo malo, no podría acercársele. Cuando llegaron a su rancho fue lo primero que hicieron. Mientras mi abuelo cargaba a su niño en brazos, su esposa tiraba agua bendita ayudándose de las hojas de una planta. Al día siguiente encontraron dos gallinas sin vida bajo uno de los árboles. No tenían ninguna herida. Verificaron al resto de los animales y parecían estar bien. Mi abuelo dice que a partir de ese día empezó a sentirse vigilado. Siempre usaba el rosario que le dio el padre. Aún así, cuando se alejaba de la casa, notaba como si alguien lo estuviera siguiendo. En ocasiones escuchaba unas pisadas detrás de él, y sobre todo aquel sonido de alguien talando un árbol a la lejanía. Siempre lo asociaba con aquel hombre. Sabía que estaba cerca cuando lo escuchaba. Él dice que no lo volvió a ver de frente, pero sí cuando de repente algo se movía a sus alrededores. La mayor parte del tiempo lo distinguía por el rabillo del ojo. Muy raras veces logró percibir de nuevo ese olor a cabello quemado, y cuando lo hacía intentaba no ponerse nervioso. Simplemente seguía su camino sin mirar atrás. Su perro empezaba a ladrar, pero él lo ignoraba. Se repetía que nadie lo iba a sacar de su casa. Conforme fueron pasando los meses, mi abuelo se dio la tarea de remover parte de la tierra de su terreno, buscando algo que le confirmara que lo que aquel hombre decía era verdad, que su familia estaba enterrada ahí. Por más que intentó, nunca encontró nada. Ni restos, ni objetos personales. Con el pasar de los años, la familia fue creciendo. Mis abuelos tuvieron más hijos y el rancho se expandió. La aparición de aquel hombre quedó atrás. Se dejaron de escuchar los golpeteos y aquel olor extraño. Aún así, mi abuela siempre tuvo la costumbre de echar agua bendita en toda la propiedad. Siempre lo hacía los domingos por la mañana. Actualmente, ambos siguen viviendo en su ranchito. Mis tíos se preocupan por ellos porque ya están grandes y temen que les pueda picar algún insecto o alguna enfermedad. Mi madre les dice que los abuelos están incluso más sanos que los mismos nietos y que nada malo les va a pasar. Además de que ya están acostumbrados a su casa. Si un alma en pena no lo sacó cuando eran jóvenes, ninguno de sus hijos podrá hacerlo ahora. Están acostumbrados a su realidad. Y si ellos son felices así, hay que dejarlos vivir tranquilos. Si los relatos te están gustando, no dudes en darle like y suscribirte. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos. Mi nombre es Audelia y tengo 58 años. El relato que les quiero platicar me ocurrió cuando fui a visitar a mi hija a los Estados Unidos. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que ella vino a México. Mi hija Marta y mi yerno me ayudaron a tramitar mi visa, y después de moverme de un lado para otro, me la dieron. No voy a negar que tenía mucho miedo de salir del país. La idea de viajar en avión me aterraba. Creía que de un momento a otro caeríamos del cielo. Estuve rezando gran parte del vuelo. Afortunadamente llegué a salvo a mi destino, donde mi hija con mis 2 nietos me estaban esperando. Estaba muy emocionada de verlos. Tenía mucho tiempo sin abrazarlos. Mis nietos estaban muy grandes e incluso mi hija había cambiado. Para mí todo era nuevo. No podía dejar de ver a los alrededores. Las personas eran muy diferentes, el aeropuerto, los edificios, yo estaba fascinada. La casa de mi hija también era distinta. De hecho, lucía como las que aparecían en la tele. Esa noche cenamos y ella me mostró mi cuarto, uno que estaba al lado de la habitación de los niños. Recuerdo que esa noche me costó dormir. Me intenté convencer que tal vez no estaba acostumbrada a la cama, o era tal vez por la falta de la presencia de mi marido. No lo sabía, pero no dejaba de dar vueltas en el colchón. La segunda noche fue lo mismo. Yo pensaba decir algo, pero no quería importunar. Recién había llegado y no pensaba dar molestias tan pronto. Esa vez sentí algo extraño en el pecho. Era como una presión que no me permitía estar acostada. Me senté en la cama e intenté respirar con tranquilidad. Recuerdo que coloqué una almohada entre mi espalda y la cabecera. Solo así logré quedarme dormida. Había pasado ya una semana viviendo en la casa y aún seguía teniendo problemas para dormir. No podía acostumbrarme al cuarto. De vez en cuando mi hija entraba a la habitación por las noches a platicar conmigo. Hablábamos de asuntos de familia y también aprovechaba para contarme sus cosas y pedirme consejos. Me seguía preguntando si estaba durmiendo bien, a lo que yo respondía que sí. Realmente no quería causarle ningún inconveniente. Una madrugada me desperté asustada. No sé cómo explicar lo que experimenté. Era como si alguien se hubiese acercado corriendo a la cama y me hubiera sacudido. Abrí los ojos exaltada y miré hacia todos lados. Solo notaba la sombra de los muebles. Después de intentarlo por algunos segundos, logré encender la luz de la mesa de noche. En el cuarto no había nadie más. No voy a negar que me dio algo de miedo, así que me puse de pie y salí al pasillo. Caminé hasta la sala y me acosté en el sillón. La casa se sentía pesada. Esa noche me di cuenta de que no era solo el cuarto, sino que la misma energía la tenía todo el lugar. Me dije que eso no iba a impedir que disfrutara mis vacaciones y sobre todo a mis nietos. Le comenté a mi hija que estaba teniendo problemas de sueño y ella me compartió un pedacito de pastilla para dormir. La primera noche pareció funcionar, pero a mí no me gustaba mucho ese tipo de medicamentos. Me daba miedo porque siempre he padecido problemas del corazón. Pero Marta me aseguró que no pasaba nada. La tomé por 2 noches seguidas. Para la tercera me dije que tal vez ya no la necesitaba. La dejé sobre la mesita de al lado y me acosté. Encendí la lámpara y a los pocos minutos me quedé completamente dormida. Esa misma madrugada sentí algo frío en mis manos. Algo adormecida abrí los ojos. Había una mujer frente a mí. Tenía sus dedos en mi brazo, me apretaba con fuerza. Solo podía ver de sus hombros hacia arriba. Se asomaba de un costado de la cama. Su rostro era extraño. La luz de la lámpara de noche la iluminaba directamente. Parecía joven, pero al mismo tiempo tenía muchas arrugas y manchas oscuras alrededor de los párpados. Me estaba viendo con mucha atención, con los ojos muy abiertos. Lo primero que hice fue gritar. Me liberé rápido de su agarre y me eché hacia atrás. Al estar arropada, me costó mucho trabajo salir de la cama. Casi caigo al suelo intentándolo. Mi hija entró corriendo preguntando qué pasaba. Yo buscaba a la mujer del lado de mi cama, pero se había desvanecido, no había nadie. Le expliqué lo que vi, la cara tan extraña que tenía y la forma en cómo me miraba. Le mostré mi mano. En la muñeca tenía unas marcas moradas, como ligeros moretones. Mi yerno también se levantó. Ambos buscaron por toda la habitación, hasta debajo de la cama. También verificaron que los niños estuvieran bien y que la casa estuviera cerrada. No había nada. Esa noche mi hija se quedó conmigo en la sala. Me puso algo de pomada en la mano donde tenía las marcas. Me pidió que le describiera una vez más a la mujer que había visto, y así lo hice. Ella guardó silencio por un momento, parecía pensativa. «Es que no es una mujer, mamá, es un hombre». Lo que me dijo me provocó escalofríos. Según ella, también lo había visto en varias ocasiones. Desde que llegó a la casa hace algunos años comenzó a experimentar cosas extrañas. Al principio pensó que era solo el lugar. Al ser nuevo para ellos, solamente necesitaban acostumbrarse. Pero cuando sus hijos se iban a la escuela y su esposo al trabajo, ella se sentía acompañada. Era como si nunca estuviera completamente sola en la casa. De hecho, era el cuarto de visitas donde sentía que la vibra era más pesada. En una ocasión que estaba terminando de doblar la ropa en esa habitación, sintió como alguien entró justo detrás de ella. Pudo ver una silueta moverse por el rabillo del ojo. Era un bulto blanco. Eso no era posible porque no había nadie más en la casa. Además que parecía tener cabello de mujer. En esa ocasión lo dejó pasar, pero la segunda vez le tocaron el hombro. Estaba en la cocina terminando de prepararle de comer a los niños. En eso sintió claramente como una mano se apretó contra su piel. Fue una sensación extraña. Ella describía que notó los dedos de una persona. Estos eran ásperos y la palma se sentía rugosa. Se parecían a las de su marido. La sorpresa fue que cuando volteó a ver, no había nadie más que ella en la cocina. Y eso fue a plena luz de día. La primera vez que lo vio cara a cara fue una mañana que estaba limpiando. Para ese entonces ya sabía que había algo en la casa. Notaba movimientos por las habitaciones. Además de que su esposo también le comentó que lo percibía. Entró al cuarto de invitados y ahí estaba. El hombre se encontraba sentado en la cama, con la atención hacia la pared. Lo vio con claridad, por los rasgos de su cara y la forma de sus hombros. No había duda, era un hombre, a pesar de tener el cabello largo. Llevaba una bata blanca, como de hospital. Mi hija me cuenta que salió asustada de la habitación. Se quedó parada en el pasillo esperando algún movimiento, pero no pasaba nada. Regresó lentamente y se asomó al cuarto, pero no había nadie. La ventana estaba cerrada desde adentro. No pudo haber salido por ahí. Desde aquella ocasión ya la había visto 3 veces. Y solamente se le había parecido a ella hasta el momento. Marta me aseguró que era inofensivo. Incluso que habló con una médium de la zona. Ella visitó la casa y le hizo una limpia. Es solamente un alma en pena que no se quiere ir. Me dio miedo escuchar la tranquilidad en cómo lo decía. Me quedé con ellos hasta el final de mi visita. No voy a negar que tenía miedo de dormir en esa habitación. Prefería dormir en la sala y de hecho mi nieta me acompañaba. Esto hizo mi estancia mucho más llevadera. En una de esas noches le cuestioné si por casualidad ella no había visto algo extraño. A pesar de que mi hija me pidió no hablar del tema con mis nietos, a mí me daba curiosidad y sobre todo me preocupaba. La niña me respondió que no, aunque pareció que no entendió muy bien el contexto de mi pregunta, así que decidí no insistir. Antes de dejar el país le pedí que buscara un sacerdote o a alguien que pudiera ayudar a bendecir el lugar. Lo que estaba pasando no era para nada normal. Ella me aseguró que así lo hizo y que las cosas parecieron calmarse. Cuando habló por teléfono con mi hija, le cuestionó si no ha vuelto a ver a su inquilino que no paga renta. A lo que ella con una risa nerviosa me dice que no y me pide de favor que no lo mencione. Le da miedo de que de alguna manera lo esté invocando. Buenas noches, comunidad. Primero que nada, gracias por permitirnos compartir este momento con ustedes. Siempre será un enorme placer que nos dejen entrar en sus vidas y narrarles estas aterradoras experiencias. Por favor, si los relatos les gustaron, no duden en compartir con sus familiares y amigos. Esto nos ayuda un montón a seguir mejorando y traerles mejor contenido. Apóyennos con un me gusta y suscribiéndose, y que así nuestra hermosa comunidad siga creciendo. Les mando un enorme abrazo, mis queridos huéspedes. Y ya saben, nos vemos hasta la próxima. El último huésped.